bien hermoso. Póngalo ahí en su tarjeta de cómo estar conectado. Entonces, si usted lo vio en línea, si no lo vio en línea, no empiece a adivinar. Esto se llama PowerPoint feísimo. Esa puerta es una línea de la historia, del reino de Dios. Esa puerta a mi derecha representa ¿qué? Eternidad en el pasado por siempre. Eso es delante, antes de cualquier cosa. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo que hicieron un plan que nosotros íbamos a ser creados. Y después viene la campana. La campana es la creación. Encontramos allí que Jesús estaba en la eternidad con el Padre, Él estaba ahí en creación y lo vamos a ver esta mañana. Y la línea en dimensión no hace gran ejemplo, pero de todas maneras yo se los digo. ¿Qué representa esto? Aquí representa el pesebre. Este es el pesebre. Este es Jesús antes de la creación, detrás de esas puertas. Él no fue que pasó a ser alguien en la Navidad. No, él en Navidad trajo lo que ya era, pero ahora era hombre. Y entonces entre el pesebre, la Navidad y la cruz, y después hay otra línea que se extiende. ¿Qué hay del otro lado de esa puerta de la izquierda? Es el futuro eterno. Entonces, no hay tiempo. Allí de ese lado de la izquierda está el regreso de Jesús, la eternidad. No sabemos cuándo va a pasar, pero sabemos que va a pasar. Nosotros tenemos que entender que Jesús, antes de entender el pesebre, sabemos que Jesús estaba antes en la eternidad. Tengo una tremenda introducción para ir donde yo quiero ir. Entonces vamos a comenzar en Génesis 1, 26. Eso es en la eternidad del pasado. Aquí está Dios haciendo un plan o decretando, si se puede decir, en el 26 de Génesis 1 dice, y dijo, Dios consideró que era bueno, y dijo, hagamos, es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un Dios en esencia, uno solo, pero distinguido en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice, Jamie, pero esto juega con mi mente. Pues mira, esto se necesita fe y adoración. Yo no lo entiendo porque yo soy inteligente. No, yo lo creo porque yo creo. No se trata de inteligencia. Inteligencia te puede llevar a otras cosas. Entonces dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. No los perros y los gatos, no las jirafas, los elefantes, no el platapuses, no. No, ni siquiera los ángeles. Solo el hombre, mujer y hombre, Adán y Eva, hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza. Que tengan es plural. Esto no fue después de la caída de la teología de algunas iglesias, es que es después de la creación de hombre y mujer. No, no es el hombre rigiendo sobre la mujer, es hombre y mujer rigiendo en el reino de Dios. Entonces dice, tengan dominio sobre los peces, el mar. Y entonces vamos al 27 y dice, Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Entonces toma un hombre y una mujer para reflejar lo que Dios era. Un hombre no era suficiente. Tomó al hombre y a la mujer para reflejar la imagen de Dios. Entonces ahora vamos a brincar al capítulo Dios. al capítulo 2, perdón. Dice, en el 2:7 dice, y Dios el Señor formó al hombre. Por nuestro mensaje de la semana pasada, lo puedes ver en línea, de que Jesús es la palabra de Dios, por lo que todo fue creado a través de la palabra de Dios. Entonces ahora va Dios aquí en el 7 y dice, y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Esto tomó a Jesús parado allí, no como humano, sino en forma de humano. Si tú adelantas un poquito, adelante, más adelante de la cruz, del otro lado, después que Jesús fue resucitado, él se le apareció a los discípulos allí en el salón donde estaban. Él sopló sobre ellos, se apareció en los discípulos y sopló y vino el Espíritu Santo, ese mismo Jesús. Por eso es que tú puedes ir hacia adelante y hacia atrás. Eso es como un boomerang de leer la Biblia tipo boomerang. Vas allí al Edén, atrás. Ahí está Jesús. Es Jesús parándose frente a frente, cara a cara con Adán, que se le refleja a él y sopló y pasó a ser un ser vivo. Y ese es el mismo Cristo que vino al pesebre soplando sobre Adán para vida. Entonces dice en el 8, dice, Dios el Señor plantó un jardín. Imagínense una cosa preciosa, todas las cosas que tú has visto, que todo lo es como una casa con esteroides, un bosque, es una cosa preciosa. Entonces después vas allá, después de la cruz, ahí está Jesús y se le aparece a María, que está llorando, y dice, ¿dónde lo han puesto? Porque ella creía que era el jardinero. Y Jesús había resucitado de la muerte y lucía como el jardinero. A lo mejor podía tener una tijera en la otra, en la mano. Esto es lo que tú ves, que esa misma manera que Jesús apareció en el jardín del Edén, apareció allí. Dice que en el... después habla del jardín, de las aguas y de los ríos. Entonces en el 15 dice... Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y le dijo, trabaja, anda a trabajar. No a trabajar con la maldición del trabajo, sino esto todavía, aquí en este punto no había el pecado. Imagínate ahí el Señor caminando como cuando se le apareció a Job. Y le dijo, mira ahí, chequea esto, mira qué precioso. Él está caminando con Adán, le está enseñando el paraíso que lo creó para él. Imagínate la naturaleza de Dios reflejada aquí, esta forma de aparecerse de una manera humilde, como un jardinero. Imagínate ahí dando lecciones allí de que esta orquídea, mira, tienes que tratarla así de esta manera. Tú no puedes ponerle mucha agua, si le pones mucha agua la vas a arruinar. No de que yo sepa nada de orquídea, nosotros hemos matado muchísimas orquídeas. Y dice, no. Las matas de nuestra casa tienen miedo de nosotros. Cuando yo planto algo en nuestro jardín, yo digo, tú tienes que ser fuerte, porque tú a veces tienes que pararte sobre tus propios pies. Si tú necesitas mucha atención, te vas a morir. Entonces Dios es un jardinero y me encanta. Entonces él lleva ahí a Adán al Edén, al jardín del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio un mandato, uno solo. Le dijo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero no de este árbol de conocimiento. Luego en el 18 dijo, luego Dios al Señor le dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es para decirle, hazme un sándwich. Yo recuerdo la primera vez que le dije a mi esposa, ¿tú me puedes hacer un sándwich? Y ella me dijo, pero háztelo tú, no te lo puedes hacer tú. Y yo dije, no es mi mamá. Ahí lo aprendí, mi mamá me hacía un sándwich cada vez que yo le pedía un sándwich. Ahora le digo, ay, mi amor, nadie hace un sándwich como tú. Si yo trato... Y el mío no me queda bueno. Si tú lo haces, el mío va a lucir muy malo delante del tuyo. Ella dice, ok, yo te voy a hacer un sanduchito. Dios le dijo, no es bueno que el hombre sea solo. Y ahí está Jesús. Jesús tiene una relación en tres personas también. Y él le dice a Adán, le dice, toma otra persona para estar completo. Es gente que dice, Jesús y yo, yo no necesito iglesia, yo no necesito retiro de hombres, solo yo, Jesús y yo, más nada. Pero Jesús dice que tú has hecho para vivir en comunidad. La Madre Teresa lo dijo de esta forma, la soledad es la lepra de este mundo nuevo, la soledad es la lepra de este nuevo mundo. La gente se va a Facebook y dice, oh, yo tengo 5,000 amigos. No, amigo es el que te visita cuando tú estás enfermo o que te contacta cuando tú estás enfermo. El único amigo es el que viene a ti. Es como algunos predicadores en la televisión y son muy buenos, pero ninguno de esos va a ser tú. Va a ir a tu funeral. T.D. Jakes no va a ir a tu funeral y él es un predicador fabuloso, pero él no es tu pastor. Hay pastores que no van a ir ahí al hospital si tú estás enfermo. Él no sabe que tú estás enfermo. Él no te va a hacer que tú vayas al retiro de hombres. Entonces puede haber de todo eso en la bolsita de las papitas, pero tener comunidad. Tú necesitas gente de verdad, verdad. A veces los emojis toman el lugar de las verdaderas emociones. Entonces, si tú eres honesto, levanta la mano cuando tú has mandado ese emoji que salen lagrimitas de tanto reírte y tú ni siquiera te estás riendo. Y hay gente que dice, oh, sí, muy, muy gracioso. Y la cara ni siquiera está diciendo que es gracioso. No es gracioso porque tú estás diciendo es alegre, es gracioso si tú te ríes. Entonces el Señor le está diciendo a Adán que no es bueno que él esté solo. Vamos a ir en el 2:18, después hicieron el Señor hizo los animales. Entonces, en el 20, dice, así el Señor fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo, a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró con ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces, en el 21 dice que el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo. Aquí vino el doctor Jesús. Cuando Él viene a la tierra y sana a alguien es porque Él es el doctor Jesús. Y tú dices, mira, Jamie, ¿tú crees que esto realmente lo pasó? Pues fíjate que sí, 100% lo creo. Miren. Mujeres, el Señor no los hizo a ustedes del polvo. A nosotros los hombres nos hizo del polvo, pero a las mujeres las refinó, las hizo de la costilla. Es como cuando tú estás cocinando y estás reduciéndolo. Es como así mismo. Ustedes fueron refinadas, un polvo refinado. Piensa en esto. ¿Cómo Jesús sabía de mujeres? Porque Él las hizo. Él te diseñó. Él es una nueva palabra para Él construyó a la mujer. Es como construir una ciudad. En el 22 dice, de la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo a la mujer y se la presentó al hombre. Entonces es como que uno preguntara, que nos preguntáramos, ¿qué tan viejo era el primer árbol que el Señor creó? ¿O las rocas? Oh, ellas tenían miles de millones, quizá. Pero el Señor hizo las cosas como era. Dios hubiera podido decir, yo voy a hacer esta piedra, esta roca, con millones de años. Yo no sé, Dios lo hizo. Él no dijo, mira este hombre, está como triste, no sabe lo que hace, se ve como solito, como solito, tú lo vas a completar. Y ella dice, no, yo no sé, pero él le luce como muy fuerte. ¿Te imaginas esta conversación que Jesús como padre dándole a esta mujer? Jesús vino a revelar el padre, como un padre. Yo como padre, yo he tenido la bendición de caminar hacia el altar a mis hijas. Y yo he dicho, yo no soy quien los va a casar. No, yo quiero ser el papá, caminarlas por el pasillo hacia el altar. Yo conozco los servicios de matrimonio. Yo he hecho cientos de veces. Yo he hecho matrimonio y yo sé qué se dice, qué no se dice. Pero yo, como papá, quiero ser quien lo camina, el papá. Yo como papá digo, mira, yo soy un hombre viejo, yo conozco a Jesús, pero yo no tengo miedo de morir si tú le haces algo a mi hija. Ese es mi trabajo. Y esto que digan, bla, 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 mi papá, no. Jesús está aquí y es su hija que se la va a entregar a este hombre. Tú te estás casando con la hija de Dios. Esto es serio. Hay momentos en que yo no he tratado las hijas de Dios de la forma que le he debido tratar. Las hijas del Señor como han debido ser tratadas. El Señor ha lidiado conmigo. El Señor me dice, esa es mi hija. El Señor Jesús, antes de la Navidad, está allí llevando a Eva como su hija. Él hizo la primera ceremonia de bodas. ¿Cómo sabía? Porque Él es Jesús. Y ellos se casan, están desnudos y no tienen vergüenza. Y viene el capítulo 3. Si tú sacas el capítulo 3 de Génesis, entonces tú te pierdes el valor de la Biblia. Ellos estaban allí disfrutándose el uno al otro, disfrutando la presencia del Señor. El Señor hablaba con ellos, caminaba con ellos, porque así fueron ellos. Entonces llega el 3, el capítulo 3, pero si tú pasas del 2 al 4, tú ves a Caín matando a su hermano Abel con un cuchillo, cortándole la garganta. Entonces, desde estar sin vergüenza, desnudos allí en el jardín del Edén, a ir allí a que Caín mató a Abel. Entonces, hay gente que dice que mira lo que pasa en las escuelas, que hay estas matanzas, lo que está pasando en el Medio Oriente, es como el libro de Job, cuando vemos antes de la creación, como Satanás, allí como un ángel caído, él hizo un deal con Dios y Dios le permitió entrar allí al jardín del Edén, si tú lo aprendes en el libro de Job. Satanás tiene acceso. A lo mejor ahí tenía patas antes de ser la serpiente. A lo mejor era una criatura preciosa, la más linda que Dios había hecho. Y Satanás allí habitó en esa criatura y estaba tenía habilidad para hablar y sedujo a Eva y le hizo dudar de la bondad de Dios. El Señor le dijo, puedes comer de todo. Y le dijo, menos de este. Y el diablo le dijo, Dios no quiere que seas como él. Y la engañó. Y Eva tomó la fruta y pecó. No se trata de la fruta ser venenosa, se trata de la desobediencia. Y después Adán también tomó la fruta y entró el pecado y todo cambió. ¿Tú quieres saber por qué nuestro mundo está tan quebrantado? ¿Por qué no puede ser un hombre y una mujer en el matrimonio? Porque el pecado entró en el mundo. Y la gente, el ser humano quiere vivir de la forma como él se siente en vivir y esa es su verdad. Pero su verdad es que ellos se creen más inteligentes que Dios y que Dios se equivocó o que la Biblia es mentira, la desacreditamos y solamente vamos por lo que sentimos. Y yo pienso que soy una mujer, pero no, yo lo que soy es un hombre porque así es como yo me siento. Si yo he decidido estar con una persona del mismo sexo, está bien, porque así es como yo me siento. Esta es mi verdad, es mi identidad. Pero el problema es, Desde este momento de Adán y Eva en nuestra cultura, desde ahí para atrás, para acá, esto ha venido en quebrantamiento. Al final del servicio, recuérdeme que voy a hablar de algo. Entonces, yo no quiero olvidarme de algo. De una petición que se quieren votar sobre una petición para aquellos que no creen acerca de ser pro vida. En esta cultura donde vivimos, decimos, nosotros hasta nos reímos porque es una locura, pero yo realmente he debido llorar. Es una cosa tan loca. Se imaginan que aquí en el condado de Lee, en nuestras escuelas, en los baños, ellos tienen, oh my gosh, tienen cajas de los gatos. Los gatos, esa donde pones para que los gatos hagan pipí y pupú, las tienen en el condado de Lee o va a venir. Las van a poner allí en los baños. Y tú dices, no, que esto es por seguridad. No, es para los muchachos que se sientan que son gatos, que son peludos, que esto es LGBTQLSF, the fairies ahora. Y de ahí va a haber más. Esto no es el LGBT, MLG, lo que sea. Hay niños que quieren orinar allí, en donde orinan los gatos. Ahí es donde los papás dicen, no, para. Tú eres un hombre. Tú no eres un gato de esto, bla, 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 en un traje de gato. No, yo no le quiero decir a mi gata, a mi hijo esto. No, tú se lo dices porque alguien loco se lo va a venir a decir. Hay alguien en el internet persistiendo en que es lo que él dice que es. Y esto es lo que Dios hizo. Dios dijo, tú eres una mujer, tú no haces las cosas que el hombre hace. Tú necesitas ser un hombre para hacer las cosas que la mujer hace porque tú eres una mujer. En nuestra cultura, cuando nosotros cerramos esta puerta, nosotros vamos a ver cómo, vamos a ver gente decir, cómo mi padre me permitió, mi madre permitió que yo cambiara de sexo cuando yo todavía me estaba sacando los mocos de mi nariz. Si tú no puedes manejar un carro, ¿cómo tú puedes pensar que tú sabes qué sexo tiene? Padres, enséñenle a sus hijos que son unos varones, que tú tienes que ser un hombre fuerte, que séndalo, envíalo al retiro de hombres a que aprendan a ser hombres. Y ahora que ya terminé con ser políticamente correcto, yo sé que yo voy a estar en el próximo show. No. Esto es una locura en nuestra sabiduría. Nosotros estamos diciendo, nosotros somos más inteligentes que Dios. Y eso está, es una polución en nuestra mente, en nuestras emociones. Nosotros no, cuando vamos a ver, nos vamos a casar con perros, con animales, vamos a tener una cosa perversa. Y la gente va a decir, ah, ok, nuestra sociedad. No, tú no puedes encontrar tu intención, tu identidad, si tú no encuentras quién te diseñó, quién te amó, quién tiene cuidado de ti. Adán y Eva, ellos se equivocaron, la botaron. En Génesis 3, 8, después que ellos pecaron, aquí está Jesús, y no es estúpido. Y él dice en el 8, él no tiene carne y huesos, pero él está ahí caminando con ellos, y le dice ahí en el Edén, y dice, cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Yo imagino que esto sonaba boom, 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 y decía, oh, ahí viene Dios como Godzilla. Y eso es como, si eso hubiera sido yo, yo hubiera hecho así, ¡pum!, y le hubiera pisado a la serpiente en la cabeza. Y Dios lo hubiera podido hacer y decir, yo soy Dios, yo te di una sola regla, no comas de ese árbol. Y tú lo hiciste. Y yo estoy molesto, pero no, no lo hizo así. El Señor vino así como llegó en el pesebre. Tú puedes ver allí a la luz de cómo Él vino a la tierra. Él no vino gritando. Él no vino tirando los árboles. Y no tiró la puerta. Él viene cantando. Él está haciendo ruidos. Mucha gente dice, ay, lo escucharon caminando. No. Él está ahí en el jardín. A lo mejor viene cantando, tururu, tururu, a lo mejor cantando, qué lindo este día. Este es el día que yo hice, yo me estoy regocijando. Pero Él sabe en su corazón que Él está en una misión, que Él es el pastor buscando por su oveja perdida. Y Él no les está gritando, Él los llama y le dice, Adán, ¿dónde estás? Él no es estúpido. Es como en tu vida, Él sabe todo. ¿Por qué tú escondes cosas de Él? A un hombre una vez que hizo, tomó una decisión malísima, y yo le dije, tú le dijiste ya a Dios, ¿y tú crees que Dios ya no lo sabe? No, yo no puedo hablar con Él. Porque el enemigo usa la vergüenza, así como con Adán y Eva. Y la vergüenza mantiene más gente fuera de la iglesia que cualquier cosa. Y dice, no, porque yo voy a ir a la iglesia para sentirme mal, peor de lo que me siento, si ya yo me siento mal. Las iglesias tendían en el pasado a avergonzar a la gente. Jesús no vino a avergonzarlos, a avergonzar a sus hijos, los llamó, los invitó. Así como dice en el Nuevo Testamento, si alguien oye mi voz, Él los llama. Adán tiene cómo responder en su naturaleza humana, se escondió, y nosotros la naturaleza humana no queremos esconder de Dios, pero no hay salvación fuera de la que Jesús ofrece. Entonces Él los confronta y Adán empieza a culpar a Eva y a Dios, y ella lo culpa a la serpiente, pero Dios les hizo una promesa antes de darle una promesa, y a mí me encanta eso. En el 15, esto es un tremendo versículo, dice, el Señor le habla y le hace una promesa, es una profecía, es una promesa, es básicamente, es el evangelio. Las buenas nuevas del evangelio están todas en este versículo. En el retiro de mujeres prediqué acerca de las hijas de Job. Y esto es precioso. Esta es una visión profética de lo que Dios va a hacer en estos días después de Cristo. Dios viene a esta gente avergonzada, temerosa de Dios. Yo tengo temor de Dios, pero de una forma santa, no de tener temor de esconderme. Si tú tienes temor de esa forma, yo te pido que te arrepientas de eso y que vengas en arrepentimiento santo y que tengas temor santo. Entonces en el 15 dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Entonces, mujeres, a través de la historia, las mujeres han sido tratadas como propiedad, han sido maltratadas por esta parte demónica que Satanás habló. ¿Por qué? Porque ustedes han sido el instrumento de lo que Dios usó para destruir el poder de la oscuridad. Entonces dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella, dos semillas diferentes. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Entonces, aquí está Jesús aplastando la cabeza del enemigo. Entonces, cuando ellos lo crearon, sabían que ellos tenían un plan. El plan iba a necesitar un redentor, un sacrificio. Y Jesús dijo, yo lo hago. Y tenía su oído abierto. Esto es una analogía del Antiguo Testamento. Cuando el esclavo en el Antiguo Testamento voluntariamente se quería quedar de esclavo, le abrían la oreja. Nosotros estuvimos en Texas y yo predicaba de esto. El sábado estábamos comiendo en un restaurante y yo vi a un muchacho con un zarcillo gigante, con un hueco en su oreja. Y le dije al muchacho, ¿tú sabes lo que significa esto? Y le di un tremendo sermón en 35 segundos. Sus ojos iban más grandes y más grandes. Y le dije, ¿tú sabes? Le pregunté, ¿tú sabes algo de la Biblia? ¿Tú sabes lo que significa ese hueco? Que Jesús le dijo que él va a venir a la tierra y va a ser sacrificado. Y él tiene su oído abierto, así como sus manos y sus pies. Y los esclavos querían, cuando ellos querían ser esclavos por siempre, esta gente se hacían esto. Y este muchacho estaba con los ojos abiertos y entonces él me miró y me dijo, yo nunca pensé en eso, nunca lo he visto de esa forma. Y yo después me fui para mi mesa a comerme mi sushi. ¿Te imaginas a dónde se fue su mente? Le di del Salmo, le di de Jesús, le di de esto. Entonces, cuando Jesús dio esta promesa, es Jesús sellando el pacto. No hay camino hacia atrás. Él puso su nombre en la línea, él puso su nombre, su promesa en la línea. Él dijo, él va a aplastar la cabeza de Satanás. Él estaba ahí firmando para la cruz. Ya lo había hecho al principio de la creación. Este es el Redentor dando una promesa. Y es fácilmente entrar en otra promesa. Pero entonces, cuando tú entras en una promesa, el Señor está dando una promesa completa. El Señor está adentro de que Él iba a pisar la cabeza de Satanás y que Él iba a ir a la cruz. Y esta fue su promesa. Él maldijo al diablo, Él maldijo la tierra, Él castigó a la mujer y al hombre. Él los castigó, no los maldijo, porque vino la redención. Yo lo he dicho tres veces en el versículo 15, el 3:15, ahí está la promesa. Entonces, en el 20:21, Adán, oyendo esta promesa, aun cuando tenía consecuencias, competencia, habla de esto, esta competencia entre hombre y mujer, esto es parte del pecado, esto no sale de ti porque tú eres salvo. Es como cuando tú te casas y dices, no, yo voy a dominar a esta persona. No. Tú le dices, mi amor, ¿tú me puedes dar un sanduchito? Esto es quebrantamiento. Y Cristo nos restaura, nos sana de este quebrantamiento. Entonces, aquí está Adán. Adán renombra a su esposa. Y le dice, el hombre llamó Eva a su mujer porque ella sería la madre de todo ser viviente. Ella no iba a tener hijos sin mujer. Ella iba a tener hijos. El Espíritu Santo vino sobre María y María tuvo un parto virginal y tuvo a Jesús. Y así fue como pisó la cabeza de Satanás. Había muchos deliberadores como Moisés, como Esther, pero si nosotros, el Señor le dio a Adán para que renombrara a esta mujer que era su esposa, que era Eva. Y yo le dije, un día le digo a mi esposa, mira, si tuvieras otro nombre, ¿cómo te quisieras llamar? Ella dijo, Eva, porque ella es la madre de todos los seres vivientes. Y yo estoy relacionada con Eva y con Adán. Ellos son los únicos padres. Tú puedes irte a todos los caminos que tú quieras, pero si tú vas a vivir bajo la palabra del Señor, ellos son tus padres. Cada palabra en este versículo es crítico, es súper importante. Yo tengo un capítulo del libro que estoy escribiendo de Job, solamente de este versículo. En el 21 del 3 dice, Dios el Señor. Este es Jesús antes de la Navidad, parado allí con ellos. Y les dijo, él le dijo, no, que vamos, no. Así la mayoría de los comentaristas lo dirían. El Señor no se lo dio a Adán o a los ángeles. Dice, Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Déjame desempacar esto un poquito. Cuando nosotros estuvimos en Burundi la última vez, mi esposa y yo, y mi esposa estaba predicando a las mujeres, y es una comunidad súper legalista. Si tú eres una mamá divorciada o soltera, no, ni un hombre te va a motivar a que tú te cases o que casarse contigo porque tú eres una mujer que no está limpia. Y eso es bien triste. Y Kim predicó acerca de esta historia porque mucho de la que la gente piensa que cuando dice Adán los vistió, él se quitó esa piel de animal, así que yo que hice skin para ti y se la puso a ella. Algunas teologías piensan que, como John Calvin, el creador del calvinismo, y él tiene muchas cosas que decir, pero John Calvin dice que Dios les dio esta piel de, sucia de animal para recordarles que ellos están sucios y que ellos puedan ver esa piel de que tú eres, cada vez que lo vieran, decir, recordar que tú eres un pecador, tú te equivocaste, tú estás sucio, Dios está bravo contigo. Esa es la visión de algunas iglesias, así como lo presentan, como presentan a Dios, especialmente como presentan a Eva, que es menos o peor que la mujer. Entonces, la palabra dice que cuando el Señor hizo, eso lo manufacturó. Cuando tú ves allí y tú ves la etiqueta, dice, hecho por Jesús a mano. Jesús no hace basura, Él hace cosas buenas. Todo lo que Dios hace, Él los mira y dice, ah, qué bien, esto es real. Yo hago el mejor de los trabajos. Eso no es orgullo, eso es realidad. ¿Tú crees que alguien es mejor que Dios, el Creador? ¿Cómo Él? Y Él hizo la piel de los animales para poder hacerlo. Él hizo el animal, Él no le delegó eso a un ángel. Él agarró un cuchillo, Él vino como el pastor a las ovejas, les dijo, yo te amo, yo lo siento, ¡pum!, lo mató. Le cortó el cuello, lo puso sobre el piso, lo dejó en el piso. Le quitó la piel. Esto es Jesús en su experiencia. Él sabía que lo que estaba costando para hacer estas coberturas era nada para lo que iba a costar de que Dios fuera crucificado para que nosotros pudiéramos ser vestidos. Cuando Él dice, lo hizo con sus manos. La piel de los animales, eso está traducido en muchos otros lugares, no como un piel de animal. Es la misma palabra de lo que Jacobo le hizo a su hijo. De lo que José le hizo a su hijo, Samuel para su hijo José, que le hizo una cubierta de piel de colores. Esta es como la cobertura del gran sacerdote. Jesús hizo algo mucho mejor, una cosa que despliega la belleza de Dios. Ella caminaba y decía, mercy, misericordia. Y alguien le preguntaría, ¿de dónde lo sacaste? Me lo hizo el Señor me limpió. Yo rompí el corazón de Dios, pero Él es el Redentor. Yo no sabía lo que era la redención, porque nunca lo había necesitado. Yo no sabía lo que era el perdón, pero ahora yo lo conozco. Ahora conocemos a Dios de una forma diferente. Ahora conocemos que Él es un Redentor, un Perdonador. Y esa pobre oveja tuvo que morir para cubrir mi vergüenza. Y yo solté las hojas de higo y estoy vestida con esta piel de justicia, con esta cobertura de justicia. Esto no son coberturas ordinarias. Ellos, como en Burundi, Kim le vio a una de ellas que estaba cubierta de vergüenza y le entregó una toalla y le dijo a las mujeres que habían entendido esto de una forma equivocada y le dijo, ¿tú crees que Dios le hizo a sus hijas, a su hija Eva, una toalla sucia? No, Él entregó esta belleza y le dio una cobertura y quema ya con una cobertura de seda, se la dio y le dijo, yo te amo, representando el Padre, representando a Jesús, es su hija. Y ella se equivocó. Y ella necesitaba redención. Ella necesitaba un sacrificio. Ella necesitaba la promesa del 1:15, pero ahora como un intermediario necesitaba esto. Y esto es el Evangelio. el evangelio no es para esconderlo. El evangelio es que Jesús nos ama, que no nos podemos esconder de Él, que Él murió para traer la vestidura de salvación. Si tú te sientes desnudo, no. Si tú te sientes porque tú no puedes por tu pasado, no, levanta tu cabeza. Porque la cobertura del Señor nos dice, tú has sido perdonado. Esta vestidura te dice, tú perteneces al Señor. Tú has sido restaurado al Padre que te creó. No es condenación, esto es amor, esto es, yo pudiera decir hasta malas palabras, porque mucha gente se carga esta cobertura que huele mal, que no es humilde, que es engaño, que es creyendo en ti, porque es lo que el enemigo quiere, recordarte de tus caídas, recordarte de lo malo que tú eres y decir, es que Dios te puede transformar. ¿Tú crees que Dios te quiere? No, Él no te gusta. No, Dios quiere vestirte, quiere cubrirte, te quiere abrazar, así como hizo con Eva y le dijo, te amo, Eva, yo te perdono. Ese es el evangelio. Ese es el Dios que vino en Navidad. Ese. ¿Qué Jesús estaba haciendo antes del pesebre? Él estaba matando ovejas para cubrir a sus hijos. Hechos a mano por Jesús. Y ahora nosotros estamos cubiertos de su justicia. ¿Qué dice? Que sus manos están... fueron clavadas en la cruz, que Él fue ese cordero. Cuando Él mató esos corderos y se llenó de sangre para cubrir a Adán y Eva, ese es Él. Él vino a cubrir lo que el cordero no iba a poder hacer por siempre. Él vino a hacerlo y esto nunca va a pasar de largo. Siempre va a existir. Vamos a orar. Vamos a tomar un minuto y vamos a hacer una pregunta que no toma mucho. Esto es sí y no. Y te pregunto, ¿tú lo has entregado tu vida a Jesús? Yo no te estoy diciendo que tú seas perfecto, que todas las preguntas están respondidas. Solamente te digo, ¿tú le has dicho a Jesús alguna vez, Señor, sé el Señor de mi vida, perdona mis pecados? Si tú nunca lo has hecho, yo te pido que ahora mismo, mira, esto es un tiempo que cambia tu vida. No te escondas más del Señor. Él no te está gritando ni demandando cosas. Él te está invitando a que vengas a Él. Y Él dice, todos los que están trabajados y cansados, que vengan a mí. Jesús nos ofrece su salvación libre. Y tú dices, ¿qué hago, Jamie? Yo tengo muchos problemas, tengo esto, tengo lo otro. Tienes que empezar únicamente con rendirte a Jesús y decirle, sí, Jesús, yo me rindo a ti como mi Señor y Salvador. Es tu corazón hablándole al Señor. Muchos de ustedes lo han hecho, pero muchos no lo han hecho, no están caminando en su herencia. Todavía están usando las vestiduras de ruina, de esa vestimenta podrida que te dice lo malo que tú eres, no de lo bueno que Él es. Él quiere darte esta vestidura que te recuerde todos los días de qué tan bueno es Dios. Nosotros sabemos lo malo que nosotros sabemos, pero nosotros necesitamos recordar lo bueno que Él es. Y su bondad es la que nos cubre y su misericordia también.